Nos vamos a encontrar como cada semana con nuestra licenciada en psicología. Hablamos de Silvia Vajnenko, que ya está en línea. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, Dani. ¿Cómo están todos? Buenos días.
Bien, muy bien. Listos para escucharte.
Bueno, hoy traje un temita así como si uno quiere ser asertivo y qué necesita para solucionar conflictos. Ahora, lo puedo plantear de dos maneras, si quieren, porque una puede ser cómo equivocarnos menos, o otra, al que le gusta complicarse, cómo hacer de su vida una complicación, que tiene el beneficio secundario de la queja, ¿no? Y decir, bueno, no, las cosas me salen mal, y que los demás se apiaden de él, y si no, la opción, bueno, cómo ser más asertivos. Entonces les cuento esto, que cuando recibimos una información, cualquiera de nosotros, nos enteramos de algo, solemos cometer algunos errores de pensamiento. Uh-huh. Y entonces se investigó qué pasa, qué cuestiones se repiten. Ayer escuchaba a Miguel diciendo algo de la repetición, ¿no? Pero esto era de Freud. Y bueno, adelanto unos años y también se investigó por qué se repiten ciertos errores y entonces se les llamó distorsiones cognitivas, que son errores en el proceso de la información, que cuando uno recibe la información comete errores al interpretarlos, ¿no? Entonces esto, si tenemos estas distorsiones, estos errores, ¿qué pasa? Se nos baja la autoestima, podemos tener depresión. La depresión tiene varios errores en el pensamiento, más allá, ¿no?, de que puede haber un desequilibrio químico, más allá de eso. También la gente deprimida, si ustedes lo piensan, y después yo les cuento, piensan de determinada manera. Se les unen varias distorsiones cognitivas. Entonces, bueno, pensar sin tantos errores puede mejorar el estado de ánimo.
¿Y cómo sabes cuando estás pensando con error o no?
Y porque ahora yo les voy a contar.
Ah, eso.
Y además, yo les voy a contar. Pero además yo quisiera que cada uno piense cuál sería su error. Así un poco nos entretenemos.
Porque viste, ¿no?, Silvia, que dicen que todo es según el color del cristal con que se mira. Ahora todos creemos que estamos mirando con el cristal correcto. No nos damos cuenta cuando ese cristal es de otro color. Porque para nosotros es eso.
No, por eso les voy a contar para que puedan identificar dónde se están equivocando. Entonces, yo les decía que estas distorsiones son errores en el proceso de la información que recibimos. Entonces, primer pensamiento que nos hace mal es ese pensamiento absolutista, dicotómico, polarizado. ¿Te acordás cuando vos me dijiste todos los argentinos, no vos, esa chica
sí, dijo son, todos los argentinos? Sí, son una merda, sí, me lo dijo, sí, sí.
Eso, una merda.
Sí, merda. Sí, sí. No fue tan igual como hablaba en hebreo nada más, no. Me lo dijo en hebreo, la traducción es libre.
Bueno, pero lo entendiste en hebreo.
Sí, 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 claro.
Pero entendiste más o menos todos, sí, todos, sí, sí. Ese todos corresponde a una distorsión. Entonces es todo o nada, todos o ninguno. Siempre o nunca, vayan pensando, si no hablan así. Bueno, blanco o negro, no hay grises, no hay matices, bueno o malo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo les doy. Un estudiante tiene un 10, pero después se saca un 5, y entonces es el peor. Fue el mejor con el 10 y fue el peor con el 5. O sea, o tuvo éxito o fracasó. No hay un promedio, no hay un intermedio. Y si este tipo de pensar se repite muchas veces en la vida, van a ver que yo mientras les cuente se van a identificar cosas que uno repite más que otros errores. Hay errores para todos los gustos, pero hay unos que uno repite más. Dice guay, nunca me das nada, ¿no? Nunca, o siempre igual, vos, nunca es siempre, ¿no? Ni nunca es nunca. Después hay otro que le llamamos sobregeneralización. Este es interesante, porque uno elabora una regla general, o una conclusión, mejor dicho, y se la aplica a todo. Uh-huh. Entonces, porque ocurrió una vez, siempre va a ser así, ¿no? Porque una vez te equivocaste hablando en público, te podés equivocar siempre. Esto sería una sobregeneración, o sea, siempre. Cuando es la conclusión de un hecho. Después tenemos otro que se llama abstracción selectiva. Ahí uno saca un detalle fuera de contexto, ¿no? Uh-huh. Y se basa en ese, en el detalle, ¿eh? No en toda la situación. Y entonces, sobre todo el deprimido, el que tiene depresión, procesa la información con este filtro mental, recoge un dato negativo y se queda con ese dato. Y lo positivo no pasa por el filtro. Entonces, cuando mira el pasado, todo fue negativo, pérdida, y no recuerda circunstancias favorables, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, una persona que cree que siempre le fue mal en el trabajo, pero no valora que, bueno, que tiene una buena familia, que crió muy bien a sus hijos, muchas otras cosas, malas variables del país. Eso nunca el deprimido no lo tiene en cuenta. Y después tenemos otro que este es malísimo, porque es descalificación de lo positivo.
A ver.
¿Qué pasa acá? Todas las experiencias positivas o neutrales se transforman en negativas. Y esto es la más destructiva, porque todo lo que es bueno lo transformás en malo, ¿sí? Por ejemplo, me decía, esto es cierto, ¿eh? Me decía un paciente, un abogado, que era docente en la universidad, y que los alumnos le decían qué bien que da las clases, y él decía, bueno, piensan así porque yo actúo, tengo 10 años de teatro encima, o sea, él creía que actuaba, no que realmente era un buen docente. No, eso es descalificar lo positivo. Si me saqué una nota alta, bueno, el profesor me regaló la nota. Bueno, era fácil. No sé si ubican gente así.
Yo me estoy anotando, ¿eh? Si, dos palabras más pongo el tilde.
Vos tenías el del impostor, este se parece.
Y sí, ¿viste? Debemos
este
andar por ahí.
Que decía que como estudió teatro, él podía actuar de buen profesor, pero no se la creía que era bueno.
Pero después, por lo menos, era buen actor, no estaba tan mal.
Pues sí, pero ni siquiera lo veía como positivo, lo veía, ¿sabes cómo? Como que estaba engañando a la gente. No, él estaba mal, este hombre, no sé si lo ayudé, pero
no. No, a mí sí me estás ayudando porque ya sé que no estoy solo.
Imagínate que venía de una familia con dos apellidos de calles muy importantes.
Ah, mirá.
Y la familia se había sacado un apellido por considerar que no lo merecía. Y bueno, igual que ahora, ¿no? Pero igual que los gobernantes de ahora. Se sacó un apellido porque consideró que no se lo merecía.
Mira vos.
Así que ya venía. Sí, sí, que había gente así. Pero bueno, ya murió porque era un abuelo, algo así.
Igual hay calles, bueno, que no sé después, si yo quisiera tener ese apellido, pero ese es otro tema para otro día.
Claro, pero en esa época era un honor esas calles, era un honor. Bueno, y después tenemos algo que se llama inferencia arbitraria. ¿Qué quiere decir? Que se adelanta una conclusión sin evidencia, ¿sí? Uh-huh. Esto las mujeres somos. Dice que con pocos datos las mujeres te hacemos ya una conclusión. Pero esta conclusión tiene dos variantes, una predicción que es negativa y otra que es lectura de pensamiento. Les explico.
A ver.
Uno ve una mala cara y yo digo, está enojado conmigo. Uh-huh. Eso es, lectura de pensamiento, ¿no? Si el regalo que me hizo no me gusta, yo creo que entonces no le intereso, ¿no? No puedo pensar, bueno, tenemos gustos diferentes. No. Y después, los errores de maximizar o minimizar. Entonces, el deprimido en general maximiza los errores y hace mínimos los aciertos, ¿entiende? Uh-huh. En lo que se equivoca, ocupa todas sus áreas, y si tiene un acierto no le da tanta importancia, ¿no? Esto es bastante interesante. Porque la verdad es que a la hora de evaluarse uno mismo, uno tiene que poner todo, todas las variables juntas. No puede aislarse en una sola variable. Bueno, y después tenemos el otro, que se llama razonamiento emocional. Mirá este.
A ver.
Es esto así. Es la convicción de que si uno siente con fuerza una emoción, es prueba de verdad. Por ejemplo, si me siento culpable porque hice algo malo. No, son cosas diferentes. Puedo tener la sensación de culpa, pero no hice nada malo. Pero lo juntan, ¿entendés? Uh-huh. Esta sensación de culpa con haber hecho algo malo. Y después está el otro, este sí, el yo debería. Este yo debería, tendría que, tengo que. Bueno, este tipo de distorsión genera presión y culpa. Porque, por ejemplo, si yo hoy estoy leyendo un libro tranquila y digo, no, la verdad es que debería estar, no qué sé yo, arreglando el jardín para ponerle flores, ¿no? Uh-huh. Al tema. Entonces no disfruto el libro tampoco.
Y esa acá... presión, esa presión, para, y esa presión, el debería, ¿es interna o es externa o pueden ser ambas? Porque también hay gente que, de alguna manera, te indica que deberías estar haciendo otra cosa. Por ahí no quisieras vos, pero la gente mira y dice, vos deberías estar...
Si vos lo introyectás, se hace interna. Uh-huh. En general es la voz de los padres, como se dice, internalizada. Ya no hace falta que te lo digan. Lo pensás sin darte cuenta. Entonces después tenés que parar para pensar. Y sí, ¿por qué deberías? Y ahí me viene muy bien esa técnica que yo siempre les hablo, de estar aquí ahora. Si yo estoy leyendo este libro aquí ahora, que no se me vaya la mente en otras cosas, porque no disfruto el libro, no me concentro en lo que dice y tampoco voy a hacer lo que estoy pensando, ¿no? De a uno a la vez.
Ese es el sentido y la base del mindfulness, ¿no? El aquí y ahora.
Sí, no, sí, lo sabes, ¿eh? Exactamente, sí, claro. Muy bien. Sí, claro, porque te alivia mucho la ansiedad, porque la ansiedad, ¿qué es? El miedo al futuro. La ansiedad es eso, un miedo que no se sabe bien qué es, pero es un miedo a futuro. Y después tenemos el etiquetamiento, ¿no? Yo soy un paranoico, yo soy un desprolijo, yo soy. No, uno tiene que decir, en este momento estoy así, ¿no? Pero no que soy, como si uno no ya tiene una naturaleza que no podría ser de otra manera. Sí, el etiquetamiento también viene de chicos, ¿no? Él es el que se porta mal, él es el, qué sé yo, el menos inteligente, porque le gusta a lo mejor más lo manual.
Sí, en ese caso hay más, que ahora... en ese caso hay más impacto de lo que viene de afuera, porque de chico uno sí, no le surgen esas cosas solo.
Sí, pero el problema está cuando uno se lo cree de verdad, lo internaliza. Uh-huh. Entonces ya no hace falta que te lo digas, porque lo crees vos de verdad. Uh-huh.
Muy interesante.
Bueno, no sé si fueron más o menos... y también, bueno, otra cosa que se llama personalización, esto también es feíto, porque uno dice, bueno, fui una mala esposa, fue por mi culpa. En realidad es eso, fue por mi culpa. Lo que pasó fue por mi culpa. Acá puede estar también alguien que es violento y la persona violentada cree que le hizo algo para enojarlo, ¿no? O enojarla. Para ponerla muy nerviosa. Y para que tengan así como una idea, que esto realmente es de un caso clínico, que les voy a contar así rápido, esta es una persona con distimia, o sea, alguien que estaba muy decaído sin llegar a depresión, entonces se le hizo una evaluación de las distorsiones cognitivas que tenía. ¿Viste? La distimia es algo que uno no tiene ganas, que uno está muy, muy bajoneado. Ve la vida bastante gris, y entonces se le analizó, por ejemplo, los pensamientos automáticos, esto que él decía, la verdad es que soy un fracaso, no puedo con mi vida laboral, soy un idiota, destruí todo, no voy a poder encontrar nunca más tranquilidad en mi vida. Uh-huh. Eso sería lo que pensaba. Y los errores en el pensamiento era esto, que soy un fracaso, que todo lo hice mal, después esto de, ay, bueno, yo ya conozco la terapia y nunca me dio ningún tipo de resultado.
Uy, tildame a mí también ahí, yo me eso, encanta porque yo voy...
No les estoy echando culpas de nada, Dani.
No, yo tildo, ya ¿viste? Está, esto ya sé que no.
Ya sé que no.
Viste,
sí. Y bueno, acá esta persona nombraba el psicoanálisis, pero lo que pasa es que ahora hay muchos avances, muchas cosas, y también depende del terapeuta, obviamente, y del paciente.
Sí, yo nunca sé si soy negativo o los demás no tienen la información completa. Viste que a veces cuando estás sobreinformado, no,
yo creo que no te entregás. Yo creo que, ¿sabés qué pasa? Hay algo que el psicoanálisis siempre decía, y que era que el terapeuta es el sujeto del supuesto saber. Vos nunca se ve que otorgaste ese saber al terapeuta.
No, pero le otorgué...
No le otorgaste el saber.
Sí, pero le otorgué la plata que me pedía, como yo algo otorgué.
Eso sí. Sí, pero después ya no fuiste más.
No, pero le regalé una agenda. Viste que en una época ese era el regalo.
Queremos la plata.
No, aparte, digo, la agenda era un clásico. Ahora ya nadie usa agenda, en general la gente no la usa. La última vez que dejé de ir a terapia ni le avisé que iba a dejar.
¿Crees que era un premio consuelo? ¿Era un premio consuelo que le diste?
¿Qué sé yo? Mi mamá me dijo, llévale esto. No, el tema es, la última vez ni siquiera le avisé que dejaba de ir. Estuve un poco mal.
Claro,
¿no?
Peor.
Estuve un poco mal. Sí. Más que nada porque por ahí la persona contaba con ese ingreso y yo no le advertí.
No, lo que pasa es que es difícil. Ese sería otro tema para tratar. ¿Cómo le digo al terapeuta que no quiere ir más?
Sí, o que no me está sirviendo.
El psicoanálisis, claro. Porque antes, si el psicoanálisis, ¿sabes desde dónde te tomaba? Desde este, que el inconsciente no tiene tiempo. Porque vos decías, bueno, ¿y cuándo me va a dar el alta? Ah, el inconsciente no tiene tiempo. Bueno, entonces, uno al final se tenía que escapar, como vos, tenías que huir.
Sí. Lo único bueno de la última vez que hice terapia es que quedaba tan cerca que no tenía que viajar. Ya era una ventaja, digamos.
Pero Dani, de verdad, no, pero una cosa... Sí, sí. No, igual no me tenés que contestar exactamente. ¿Pero nunca sentiste que te dijeron algo o dijiste algo que nunca habías pensado o te hicieron una pregunta que nunca la habías pensado?
Sí, claro.
Algo que te haya aportado.
Pero también me pasa, charlando con vos así, me pasa cuando entrevisto a gente que sabe mucho sobre un tema y me permite ver otra cosa, incluso sobre mi propia visión de las cosas. Me pasa mucho, por suerte, digamos. Uno va por la vida... diciendo, che, esto no lo había pensado, esto así no lo vi. Es verdad, no siempre es sobre uno, a veces es sobre otras cosas, pero sí, claro, pero nada es del todo inútil ni del todo útil. En serio lo digo.
No.
Nada es absolutamente útil ni absolutamente inútil.
Para pensar, claro, estaría bien que pares para pensar, y esto va para todos, ¿no? En estos momentos, ¿qué te aportó? Porque a lo mejor no fue mucho, pero algo te habrá, algo
sí,
que te
siempre
pudo haber aportado.
Un día no un entrevistado me dijo acá, yo hice, no sé, 30 años de terapia, y yo mucho no pude cambiar, pero él por suerte pudo cambiar el auto y la casa. Bueno, algún cambio se produjo en 30 años, dice. Y como era una persona conocida...
Claro, pero viste, eso también...
Sí, es parte del prejuicio. ¿Qué? Es parte del prejuicio. Decía... No, que era una persona muy conocida, por eso no digo quién era. Y ya
sí,
falleció.
Eso no... Sí, no importa. Bueno, yo también le pregunté a alguien muy cercano de mí, ¿qué le aportó? Y él me dijo, ¿qué le aporté yo?
Sí, nada. A veces es un chiste. Bueno, pero ahí está. ¿Eh? Algún día te dejo esto para otra columna.
Dale.
¿Cómo establecer la relación para bien o para mal con un terapeuta para poder decirle lo que uno piensa incluso de él o de la terapia que está llevando? Porque a veces uno puede decir, mira... no es la terapia, es esta persona, o es este terapeuta, o se puede tratar otro formato, o otra... Digo,
no, y sabés que lo que estás diciendo es un avance para la misma persona, porque quizás esta misma persona, no hablo de vos, Dani, que no le pudo decir al terapeuta, me voy, esto lo repite en otras áreas, que no puede decir en otras áreas, mirá, me voy, mirá, muchas gracias, pero ahora sigo solo, ¿entendés?
Bueno, me volví a notar, hoy puse demasiadas tildes, Silvia... Pero están buenísimos estos temas.
Bueno, me alegro. Bueno.
Nosotros, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo te encuentra la gente? Un día esto te voy a tener que llamar al 4671, que te decime el otro completo.
Bueno, sí, dale. 154.
Sí.
490. A ver, me hiciste reír. No, otra vez porque me estoy riendo. 154.
Sí.
490.
Sí.
4671.
Y este me lo aprendí, el Silvia el Va, con B corta, sí. Silvia Va. @gmail.com.
Sí. Dale, sí. Abrazos a todos. La verdad que un placer.
Un gustazo. Bueno, nos encontramos la semana que viene.
Dale,
la licenciada en psicología, Silvia Bajnenko.